Hemos llegado a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Última semana de 2023 en la que el Gobierno y Partido Popular deben poner en marcha las conversaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La prudencia domina la posibilidad de acuerdo, aun cuando Alberto Núñez Feijóo va a tomar la iniciativa frente a Pedro Sánchez y la Comisión Europea va a supervisar el proceso con su participación en reuniones a tres en España. Un paso en ciernes es la llamada de Félix Bolaños a Esteban González Pons. Más detalles, Ricardo Rodríguez.
Una oportunidad para el entendimiento parece abierta en medio de la latente desconfianza entre el Gobierno y el PP sobre la mesa, además del retoque quirúrgico del artículo 49 de la Constitución, a poder ser en enero la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Aquí están puestos todos los focos. En este nuevo intento, los primeros pasos pasan por pactar el método de trabajo y el establecimiento de un calendario, además de engrasar la ya sondeada mediación de la Comisión Europea. Queda camino por andar. Y además, bajo la necesidad de blindar las conversaciones de la bronca permanente, la Moncloa y Génova aspiran al acuerdo en la primavera como plazo máximo, siempre antes de las elecciones europeas. Por lo pronto, las posiciones difieren ante el rechazo de los socialistas de vincular el desbloqueo del CGPJ con la reforma de elección de los vocales, y los populares lo plantean como condición sine qua non.
Cambiamos de asunto. El coche eléctrico no termina de arrancar en España y lo que marca un nuevo récord es la compraventa de coches de segunda mano. Casi 2 millones de operaciones en este 2023 y con vehículos de una antigüedad media de 12 años. El 40% tenía más de 15. Somos uno de los países con el parque móvil más antiguo, solo por delante de Rumanía, de Grecia y de Polonia. ¿Por qué no funciona el coche eléctrico en nuestro país? ¿Cómo igualar a nuestros vecinos europeos en la renovación del parque móvil? ¿Han funcionado los planes Renove? Bueno, pues vamos a buscar respuestas con la ayuda de Susana Moneo.
Ya no hay problemas de stock, pero el mercado de ocasión sigue creciendo. Este año un 2,5%. El 40% además de este mercado se ha concentrado en los coches de más de 15 años y el 55% son diésel. Los datos demuestran la dificultad del ciudadano medio para acceder a los vehículos más eficientes. Raúl Morales, portavoz de la Federación de Concesionarios Faconauto.
Con una penetración del 12% más o menos de vehículo electrificado y es prácticamente no crecer en el año. Nuestro país va retrasado con respecto a otros países. Por ejemplo, Portugal, donde la electrificación ya alcanza el 40% de las matriculaciones.
El plan MOVES no funciona, mucho papeleo y se cobra la compensación año y medio después. Se piden incentivos también para vehículos no eléctricos y favorecer la descarbonización, porque tenemos el parque móvil más antiguo de Europa. Solo mejoramos a Rumanía, Grecia y Polonia.
Hablando de coches, en Melilla se busca un hombre que también en la tarde de Nochebuena arrolló con su coche a un grupo de jóvenes que estaban haciendo botellón en una explanada de esa localidad. Hay 15 heridos, varios de ellos todavía no observan. El conductor se dio a la fuga, pero fue identificado y es un conocido de la policía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos ahora al exterior. Se recrudecen los ataques de Israel en la franja de Gaza. 250 palestinos, según las autoridades gazatíes, han muerto en las últimas horas tras varios bombardeos. Este lunes el primer ministro hebreo Benjamín Netanyahu ha visitado a las tropas para decirles que tienen que seguir luchando hasta el final. Y luego ha realizado un discurso en el Parlamento de Israel. En él ha pedido tiempo para rescatar a los 129 rehenes que aún siguen en manos de Hamas. Y en ese momento, familias de los rehenes han interrumpido el discurso para gritarle a Netanyahu que la liberación tiene que ser ahora y que no deje pasar más el tiempo. Pero las negociaciones cara a un nuevo alto el fuego están a día de hoy estancadas y con las posturas entre las partes muy alejadas. Hamas ha rechazado la última propuesta de Egipto para un alto el fuego que pasaba por un plan cara a reconstruir la franja de Gaza y establecer allí un gobierno palestino de unidad. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora es momento de seguir poniendo las calles con El Pulpo, con Carlos Moreno.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ya está aquí, agitado y sudoroso, con chaleco de reportero y cámara de fotos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar sin descanso por la libertad.
¡Qué maravilla! Jero, ¿por qué nos traes hoy esta película llamada Grita Libertad?
Pues porque hoy es el 75 cumpleaños, le enviamos 75 millones de felicidades del actor Kevin Kline, nacido en San Luis, Missouri, y que en Grita Libertad da vida al periodista Donald Woods, en este magnífico drama histórico contra el apartheid. Lo dirigió en 1987 Lord Richard Attenborough, entonces no era Lord, luego lo fue, que nació, por cierto, en Cambridge hace 100 años. Esto no sabía yo, que estamos en el centenario de Attenborough. Nació en 1993, falleció en Londres en 2014. Primero fue famoso como actor secundario en películas, por ejemplo, como La Gran Evasión o más tarde Jurassic Park. Es el ancianillo que paga, es el mecenas de toda la aventura de Jurassic Park. Attenborough destacó más tarde como director y productor en películas como El joven Winston, Un puente lejano, Tierras de penumbra, que hemos hablado de ella aquí, y sobre todo Gandhi, que ganó los Oscar y los BAFTA 1983 a Mejor Película y Director. Por su parte, Kevin Kline lleva más de 5 décadas como protagonista en el teatro y en el cine. En el teatro es uno de los grandes actores estadounidenses. En 1988 ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto por Un pez llamado Wanda y 3 premios Tony. Y ha sido nominado a 2 BAFTA, 2 Primetime Emmy y 5 Globos de Oro por sus actuaciones en películas como Silverado, Gran Cañón, Dave, Presidente por un Día, French Kiss o La Conspiración, esa dirigida por Robert Redford.
Jero, entiende que ahora hay mucha gente que bueno, que o va conduciendo o está en la cama medio dormido, está intentando conciliar el sueño y está diciendo, esa película yo la vi, pero no me acuerdo de qué iba. Jero, recuérdanos un poco el argumento, por favor.
El guión de John Briley adapta de un modo bastante fiel, por cierto, 2 libros biográficos y autobiográficos de Donald Woods, de este periodista, Vico y Asking for Trouble, que se podía traducir por pidiendo problemas, ¿no? O causando problemas, ¿no? Y tiene en cuenta un documental televisivo también del año 1977 titulado La vida y muerte de Steve Biko. La acción se desarrolla en la Sudáfrica enormemente convulsa de los años 70 del siglo XX. Donald Woods, que lo interpreta Kevin Kline, es un periodista blanco de origen inglés, liberal, pacífico, que trabaja como editor del periódico Daily Dispatch en la ciudad de East London, al sureste de Sudáfrica. Un día, Woods comienza a seguir las actividades de Stephen Biko, que lo interpreta Denzel Washington, jovencísimo, que es un activista negro contra el apartheid que trabajaba en proyectos de mejora social en Durban y había sido uno de los fundadores de la Convención del Pueblo Negro, que reunió a casi 70 grupos y asociaciones diferentes de conciencia negra, que llamaban entonces, ¿no? Woods conoce a Biko, se hacen amigos, hasta que Biko es acosado, arrestado y finalmente asesinado en 1977 por la policía africana. Desgarrado e indignado, lógicamente, por la muerte de su amigo, que además consigue fotografiar su cadáver destrozado, ¿no? Y pues Woods consigue difundirlo internacionalmente ante el enfado, lógicamente, del gobierno sudafricano. Y entonces se hace todo un movimiento internacional a través de desvelar la verdad sobre la vida y la muerte de Biko. Pero, claro, y de hecho provoca eso que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decrete un embargo de armas contra Sudáfrica. E inmediatamente el gobierno arresta al periodista en su domicilio. Y entonces durante esa época traza un plan Woods para escapar del país con su familia. Con lo cual es una película, por un lado, de denuncia, de reivindicación y luego también de una cierta tensión o de acción para ver si se escapa o no se escapa de Sudáfrica.
Jero, ¿tú recuerdas, tienes el dato de qué tal acogida tuvo esta película Grita Libertad en su época?
Pues mira, en taquilla no funcionó bien. Es lo que suele pasarle a las películas así con un componente político fuerte, ¿no? Porque solo alcanzó una recaudación mundial de unos 15 millones de dólares, que es algo más de la mitad de los 29 millones que costó hacerla, o sea que perdió dinero. Bueno, luego ya con el mercado del vídeo y DVD, Blu-ray y tal, a lo mejor se recuperó la inversión inicial. Eso sí, recibió el Premio de la Paz en el Festival de Berlín 1988, fue nominada a los Oscars a Mejor Actor de Reparto, Denzel Washington, Banda Sonora y Canción Original. Cry Freedom es la canción, que es el título original de la película. Ganó el BAFTA al Mejor Sonido de un total de 7 nominaciones y obtuvo las candidaturas a los Globos de Oro a Mejor Película Dramática, Director, Actor de Reparto, Denzel Washington y Música Original. En cualquier caso, se equivocó Liu Wasserman, el director de MCA Universal, que le dijo a Richard Attenborough que limpiara los estantes de sus Oscars por Gandhi, que los había ganado en 1982, ya que estaba seguro de que esa película iba a arrasar en los premios de la Academia. No arrasó, se tuvo una buena aceptación en cuanto a premios, pero no ganó. Y de hecho, las proyecciones de prueba provocaron muchas reacciones positivas del público, público que precisamente luego no valoró la película suficientemente. Sí que lo hizo la mayoría de la crítica, que elogió las excelentes actuaciones de Denzel Washington y Kevin Klein, la dirección de Richard Attenborough, que es muy sólida, como lo era en Gandhi, y luego, sobre todo, el poderoso mensaje de la película contra la injusticia del apartheid, sobre la importancia de la lucha por los derechos humanos y el valor de la amistad durante la adversidad. En Rotten Tomatoes, de hecho, ahora son positivas el 74% de las 27 críticas elegidas, que dan a la película una puntuación media de un 6,5 sobre 10. Y a mí me parece baja, yo le subiría al 7 o al 7,5.
Fíjate, esto en cuanto a la acogida que tuvo en su época esta película Grita Libertad. Pero claro, la selección de actores, porque aquí había gente de primer nivel. No sé cómo fue esa selección de actores, ¿por qué esos actores en concreto?
Pues Denzel Washington, que era muy joven, como hemos dicho, fue elegido como Steve Biko después de que el productor y director Richard Attenborough, que como hemos dicho fue actor antes que director y por tanto sabía mucho de interpretación, lo viera en un episodio de una serie televisiva que aquí se tituló Hospital, de 1982. Biko tenía un espacio pronunciado entre los dos dientes frontales superiores y cuando a Denzel Washington le dijeron que sus dientes no se parecían a los de Biko, desveló que sus dos dientes frontales estaban tapados, tenía unas fundas, y al quitarse las fundas efectivamente tenía exactamente el mismo aspecto de Biko. Ya se ve, son estas coincidencias que se dan singulares. Para preparar su personaje, el prestigioso actor afroamericano, que después ha ganado todo lo ganable, se reunió con personas que habían conocido al verdadero líder negro, o sea, se lo curró bastante, y también Kevin Klein durante el rodaje pasó tiempo con el verdadero Donald Woods para comprender mejor su vida y personalidad. De hecho, Woods estuvo durante todo el rodaje como consultor técnico y al poco de finalizar la producción publicó con sus experiencias el libro Filming with Attenborough, The Making of Crime Freedom, publicado por Henry Holt and Company, y en él describe las reacciones de Woods ante la recreación de su propia vida. Es muy interesante ver cómo el periodista cuenta el rodaje y a la vez aprovecha para recordar muchos de los acontecimientos reales que se relatan en la película y los que no se relatan también, ¿no? Cabe señalar también que, según Attenborough, algunos miembros del reparto eran exiliados sudafricanos, como el propio Woods, ¿no?
Jero, ¿sabes si se pudo llegar a ver la película en Sudáfrica?
Pues, curiosamente, las autoridades sudafricanas permitieron que la película se proyectara en los cines sin cortes ni restricciones, aunque con una limitación de edad muy alta, porque ciertamente es una película violenta. Y eso, que los escritos de Biko seguían prohibidos en el momento del estreno. Pero, ¿qué pasó? Que la policía confiscó la mayoría de las copias de la película en cines y en las oficinas de la distribuidora, y la película no se vio mucho en Sudáfrica durante algún tiempo. Una vez que ya por fin se estrenó en condiciones, la película se convirtió en el éxito de taquilla del año.
El rodaje, no sé si tuvo algún que otro problema, lo digo por las circunstancias en las que se tuvo que llevar a cabo. ¿Qué tal fue el rodaje? ¿Cómo funcionó?
Pues parece ser que bastante tranquilo, porque Richard Attenborough, que es encantador, yo tuve la suerte de conocerle hace años, mantuvo una relación excelente con el reparto y el equipo técnico, le pega totalmente. Y como era de esperar, no se les permitió filmar en Sudáfrica, así que todas las escenas en exteriores se filmaron en Zimbabue, concretamente en la ciudad de Bulawayo, al igual que aproximadamente el 70% de las tomas interiores. El resto de los interiores se rodaron en los estudios Shepperton de Londres, mientras que las escenas de masa, las más potentes, se grabaron en Zaire. Destaca entre ellas la recreación del levantamiento de Soweto el 16 de junio de 1976, en la que los disparos indiscriminados de la policía africana mataron e hirieron a cientos de escolares africanos negros, chavalitos, vamos, durante una marcha de protesta. Causó una conmoción enorme en todo el mundo. Por cierto, Richard Attenborough fue criticado por filmar en Zimbabue mientras estaba llevando a cabo lo que luego se llamó el genocidio de Gukurahundi, durante el cual la quinta brigada del ejército del dictador Robert Mugabe asesinó a miembros y simpatizantes de la ZAPU, que era la Unión Popular Africana de Zimbabue, que era una organización marxista-leninista opuesta al gobierno. Se estima que fueron asesinados en ese llamado genocidio entre 10.000 y 30.000 civiles, muchos de ellos, la mayoría, del pueblo de Bele. En su autobiografía, que se titula, por cierto, Depende enteramente de ti, cariño, así se llama, Richard Attenborough afirmó que durante el rodaje él no sabía nada de la represión que estaba teniendo lugar en otra zona del país, ¿no? El epílogo de la película detalla una larga lista de activistas contra el apartheid, incluido, por supuesto, Steve Biko, que murieron en circunstancias sospechosas mientras estaban encarcelados por el gobierno africano, ¿no? Contrariamente a la creencia popular, las fechas de la lista en el gráfico de la película en realidad se detuvieron antes del estreno de la película, cuando el gobierno del apartheid dejó de publicar las cada vez más falsas, lógicamente, explicaciones oficiales sobre las muertes de todos esos líderes bajo custodia.
Jero, cuéntanos algo de la banda sonora de Grita Libertad, que seguro que había algún tema interesante.
Pues la banda sonora original de la película fue lanzada por MCA Records el 25 de octubre de 1990. Incluye canciones compuestas por los veteranos George Fenton, Jonas Gwangwa y Tuli Dumaduke. En el funeral de Biko se canta el himno, que ahora es el himno, la mitad del himno sudafricano, No Sisikelele África, así se llama esa canción. Y como promoción de la película se lanzó una versión en vivo de la canción de 1980, Biko, de Peter Gabriel, aunque no estaba en la banda sonora de la película. Como hemos dicho, la canción principal, Cry Freedom, fue nominada al Oscar y al Grammy a la mejor canción original. El Oscar lo perdió, por cierto, ante I've Had the Time of My Life, de Dirty Dancing, cantada por Bill Medley y Jennifer Warnes, mientras que el Grammy lo ganó ese año Two Hearts, de Phil Collins, claro, para la película Buster. O sea, eran dos competidores muy potentes.
Qué buenas canciones y qué buenas competencias. Canciones que a día de hoy siguen súper vigentes, sobre todo en un rango de edad ya un poquito en torno a los 40 para arriba. Jero, no tengo tiempo para más. Si te parece, seguimos la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, ¿eh?
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho por ahí a luchar periodísticamente contra alguna de las muchas injusticias sociales que todavía existen.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Durante mucho tiempo, las enfermedades mentales han sido escondidas en la sociedad. Tristemente, cuando una persona mostraba algún tipo de desequilibrio de lo que se consideraba pues la normalidad, se la ocultaba o mandaba directamente a un manicomio. Bueno, pues hoy vamos a recorrer algunos de estos lugares que tan mala fama han atesorado a lo largo de la historia. Y lo hacemos además de la mano del escritor Fernando Gómez. También es un investigador y además acaba de publicar un libro súper interesante llamado Viaje al centro de los manicomios. Fernando Gómez, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo. Pues muy bien, y un placer estar de nuevo contigo, como cada libro que saco últimamente. Entonces, siempre es un placer el comentarlo, habrá de uno, y el charlar contigo, indudablemente.
Me gustan mucho las cosas que publicas, las cosas que compartes, porque no dejas de compartir la cultura con los demás. Y son cosas muy interesantes para este tipo de oyente que tiene este programa de radio, Fernando. Por eso yo quiero centrar el tiro en este momento, porque nos volvemos a encontrar, pues fíjate, después de haber recorrido contigo cementerios, también cárceles. Recuerdo que nos contaste un montón de historias sobre cárceles, pero ahora, por ejemplo, este viaje por los manicomios, en una primera toma, me parece que es algo impresionante. ¿Qué nos puedes decir de estos lugares?
bueno, que yo creo que son los más duros de todo lo que se ha recorrido. Ni cementerio ni cárcel se pueden comparar al manicomio. El manicomio es la pérdida de la razón, es el estar allí abandonado, muchos casos introducido dentro de esas instituciones por motivos tanto personales como económicos, por herencias. Entonces es ese recorrido, pero como en los anteriores libros, no es de una manera morbosa, sino de una manera como si una persona contara a un amigo una serie de historias. Entonces, pues intento que no sea tampoco un tratado docto. No he querido en ningún momento centrarme en las enfermedades desde una manera muy técnica, sino de la manera en que la gente pueda entender lo que es la locura, lo que es los tratamientos y cómo ha evolucionado a través de la historia el concepto de loco hasta llegar a estos momentos que gracias a Dios permiten que la persona sea tratada con dignidad y lo veamos como lo que es, como una persona normal que tiene simplemente un problema.
Me encanta tu punto de vista, es que una vez más vuelves a dar en el clavo, Fernando. Por eso te sorprende que volvamos a recurrir a ti para que nos cuentes y compartas con los ponedores pues tu sabiduría. ¿Tú por qué crees, Fernando, que generan tanto morbo estos hospitales psiquiátricos? Hay gente que incluso los psiquiátricos, los manicomios, les generan hasta miedo.
No, miedo nos generan a todos, creo, porque la locura es una fina línea. Nunca sabemos si mañana vamos a estar nosotros de ese otro lado, de ese otro lado en el cual perdamos nuestros conocimientos, perdamos la razón, perdamos el conocer o reconocer a nuestras amistades y nuestra familia. Entonces es el miedo, que es algo que está siempre presente. Todos sabemos que nos vamos a morir, por eso los cementerios al final acabas asimilándolos dentro de la cultura, el decir, bueno, que algún día me va a tocar. En las cárceles, pues es posible que cualquier tipo de delito te pueda meter, pero esto, que no tienes ningún tipo de control, que un accidente familiar puede dejarte sin el ser más querido y a partir de entonces ya tu vida no tenga sentido y tu mente se tuerza, eso es terrorífico. Por eso ese miedo y ese miedo a estar metidos en un lugar en el cual no tienes posibilidad de salir, que son los antiguos manicomios. Entonces ahora, por suerte, el manicomio deja de existir, ahora son hospitales psiquiátricos y suavizan un poco más gracias a los fármacos y no a la medicina o a los tratamientos más agresivos que había antes. Este es el viaje, es un viaje por una serie de países y de culturas en los cuales, como ha sido tratado la locura, siempre, ya te digo, de una manera pues cómoda de leer, una manera bastante novelada, sino estilo novelesco, que siempre es mucho mejor que no un tratado que solo interese a quien realmente se está dedicando a eso.
Porque, Fernando, los manicomios, ¿para qué han servido a lo largo de la historia? Te pregunto, porque claro, antes yo recuerdo que los manicomios eran centros de cura o centros de reclusión. Aquí muchas veces metían en el mismo saco a personas que se las querían quitar del medio y bueno, les metían ahí casi como un castigo.
Exacto, era más un centro de reclusión que un centro de cura. Por suerte, ahora no, ahora es un centro de cura porque están muy asimilados socialmente y acercados. Entonces, antes, pues, ¿qué ocurría? De que era muy fácil el crear una serie de pruebas para decir esa persona está loca. Históricamente se ha dado en muchos casos. Se ha dado, pues, casos de escritores, que indicó ahí, famosísimos, de lo más importante del mundo, que montaron una especie de treta para llevar a su mujer, encerrarla porque tenía un amante muchísimo más joven.
Claro.
Las herencias han sido pues una cosa que estaba siempre presente en algunas, sobre todo en mujeres a las que metían dentro de los manicomios. Hay el caso de una chica que fue llevada a un manicomio para quedarse la herencia de la familia y ella estuvo durante 6 años por la ventana echando notas para ver si alguien las cogía, como si fueran botellas de un náufrago, para que alguien las cogiera, la leyera y fuera con eso a denunciar lo que le habían hecho. Por suerte, al cabo de 6 años una persona lo leyó, se preocupó, lo llevó y acabaron sacándola y castigando a las personas que habían creado las pruebas para que ella fuera a la cárcel, al manicomio, que resulta que estaba compinchado con los dueños, con los gerentes del manicomio.
Joder, qué horror. Qué horror. ¿Se sale de un manicomio? ¿Qué es de las personas que le dan el alta y sale de un manicomio? ¿Cómo es la vida? ¿Salen con la cabeza ordenada o salen, que sabes que muchas veces, Fernando, ahí se cree que están internados en diferentes sitios y la gente sale peor? No sé si en estos casos los manicomios también pueden aportar y hacer sentir así a las personas.
No, por suerte, sobre todo en los hospitales psiquiátricos actuales y de Occidente y de Europa en particular, salen pues muy controlados, uh-huh. salen vigilados, tienen
medicados
que pasar
también, ¿no?
Sí, es como una medicación en la cual pues tienen que pasar sus revisiones y lógicamente la persona no está bien, pero al menos está muy controlada y puede llevar una vida entre comillas muy normal. Es muy diferente a lo que se vivía antes o a lo que hemos visto en cientos de películas de esos manicomios, de unos tratamientos agresivos que eran ciertos. En Bedlam, por ejemplo, en el manicomio de Bedlam en Londres, ahí existía una silla colgada del techo en la cual sentaban al loco, empezaban a darle vueltas a toda velocidad a esa silla, joder, hasta que lo hacían devolver y marearse y devolver, porque pensaban que era una cosa física y no mental la enfermedad, entonces pensaban que devolviendo ya se curaba.
Madre mía, estoy alucinando por eso. Haces muy bien en sacar estos libros, que yo creo que este libro sale sobre todo por en la época del confinamiento, ¿no? Creo que ahí estabas inspirado y ahí dijiste, tengo que sacar algo que va a remover un poco las conciencias.
Sí, es muy diferente porque es que además no estaba, ninguno de estos tres libros estaba pensado a priori de sacarlo, pero yo tenía una serie de historias, primero la de cementerios, escribo el libro de cementerios, no pienso que hay nada peor que la muerte. Pero descubro que la pérdida de libertad está a la altura de la pérdida de la vida. Entonces lo escribo a las cárceles. Ya pensaba que no había nada peor y descubro eso, que la pérdida de la razón, del poder controlar tus movimientos, del no ser parte integrante de la comunidad por culpa de un problema, es mucho peor que casi que los dos anteriores. Entonces sale en ese momento de la pandemia, que la pandemia fue, si la hemos aprendido bien, pues fue un recordatorio de todo lo que teníamos y estábamos perdiendo. Cuando sí. estábamos ahí confinados, estábamos perdiendo muchas cosas, estábamos perdiendo libertad, estábamos perdiendo el poder relacionarnos con nuestros amigos y nuestra familia. Entonces, eso que nos hacía o nos tuvo que hacer pensar un poquito más, y de ahí que cada capítulo sea diferente a los libros anteriores por el añadido que tiene, que en cada capítulo recomiendo una película y una canción. ¿Por qué? Porque así hago un poco más llevadero la pandemia, el confinamiento, al personaje al que le cuentan estas historias. Por eso hay 21 a 22 películas, uh-huh. y 21 a 22 canciones. Bueno, casi hay alguna más, porque uh-huh. hay alguna integrada dentro de la historia.
¿Qué película hay, al margen de Alguien voló sobre el nido del cuco, relacionada con los manicomios? Porque vaya peliculón, ¿no? Me parece que hay joyas, ¿eh?
A mí me gusta mucho más que Alguien voló sobre el nido del cuco, y sin mérito del cuco, porque uh-huh. es que se llevó los 5 grandes premios. Pero es que para mí, Nido de víboras con Olivia de Havilland es uh-huh. una película que te agarra el corazón, que dices, bueno, ya estás deseando que esa persona pueda encontrar la vía de poder salir de allí. Y después otra muy, muy, muy interesante es Corredor sin retorno, de Samuel Fuller. Uh-huh. El personaje, el periodista, que cuenta una historia, no de él, sino de una persona real que se metió en un manicomio durante 10 días, pues este personaje que se mete en un manicomio para descubrir un crimen y vas viendo cómo va apoderándosele la locura a él, hasta que acaba pues loco. Él ha entrado cuerdo y por querer ganar el Pulitzer acaba loco.
Qué barbaridad. Fernando, has tenido que recorrer, lo digo para hacerte, no sé, mucha documentación de campo, has tenido que recorrerte los manicomios que hay, ya no solamente en España, ¿te ha tocado visitar alguno que hay por el mundo?
Sí, bueno, pero ya es que lo menos importante del manicomio es el físico, la edificación. Porque simplemente es un lugar que hay que estar dentro, no se puede salir, pero lógicamente se puede visitar la Salpêtrière en París, la visité, y después uno que da bastante pánico por los que están ahí recluidos, que es la Villa Churra en Turín, uh-huh. donde en el cual es llamado el manicomio de los niños, porque allí solo había niños que sufrían pues las corrientes eléctricas les sí, daban
electroshock, ¿no?
Los electroshock, perdón, sí. Entonces, pues ese es muy duro porque claro, la persona que está sufriendo es un niño, que siempre es un personaje mucho más débil, y además la brutalidad que era, que encima cuando se destapa todo esto, porque va un fotógrafo, hace fotografías y fotografía a una niña desnuda atada a una cama, cuando lo sacan y hacen el juicio, el que era el director del centro, aún parece que les hacía gracia lo que contaba. Hablaba de que no eran electroshocks, sino que eran electromasajes. Y hablaba también de las convulsiones de los niños de una manera casi buscando la comicidad.
Yo lo que he ido también con el paso del tiempo es que los manicomios se ubicaban en, bueno, pues alejados de la población. La propia población como que tenía miedo de esa gente que iba a estar ingresada allí. De hecho, incluso los metían en islas, ¿no? Fabricaban o construían, mejor dicho, los manicomios en islas con el único fin de que estuvieran lejos de la población. La gente tenía miedo, entre comillas, a los locos.
Siempre, desde el primer momento, desde que se hace el primer cementerio conocido en Europa o en Occidente, que es el de Valencia, era simplemente para apartar y separar las personas locas de las personas que se consideraban que no lo estaban. De ahí lo hace, y cuando el padre Jofre de Valencia crea el primero, cuando hace su sermón, pues dice, bueno, es para que las personas estas no sean apedreadas, los mendigos y los inocentes estos locos, que no sean apedreados, pero añade, tampoco para que ellos hagan daño a las personas, a las mujeres, porque siempre es grosero lo que les dicen y demás. Era tenerlos apartados. Ahí el caso clarísimo de Barbacena en Brasil, que aquello era un lugar en el cual llegaba un tren, pero traía locos o mendigos, más que locos, de todo Brasil, los llevaba allí, los encerraba y ya no volvían a salir. Entonces ahí estaban conviviendo hombres, mujeres y teniendo hijos allí, que hijos que cuando nacían ya sabían que toda su vida iban a estar viviendo en un manicomio, con alimentación muy mala, sobresaturado todo, les daban dos pastillas. Y esos momentos, es gracias a ese manicomio que se consigue el que se descubre, se destape y Franco Basaglia empiece a hacer su lucha y su cruzada contra los manicomios que existían. Entonces, gracias a eso, pues cambiaron, hubo una famosa ley italiana que ya prohibió llamar manicomios a esos lugares, ya pasaron a ser hospitales psiquiátricos y el tratamiento era ya muy diferente. El que tenían ya era más en base a medicación que no a correctivos de camisa de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué manicomios, ya para finalizar, Fernando, que no te quiero entretener mucho tiempo más, ¿qué manicomios podríamos poner en negrita de los que tenemos en España, de los que han triunfado? ¿Han triunfado porque se han hecho famosos, porque los han geolocalizado muy bien en una población? Yo, por ejemplo, te puedo aportar que en Ciempozuelos, en la Comunidad de Madrid, hoy en día está súper modernizado todo aquello, es un hospital de salud mental, y la verdad que ese término ahora tan acuñado, incluso yo creo que muy utilizado en las campañas políticas, ha servido para decir que aquí ha habido un manicomio, que aquí se ha curado a muchísimas personas, pero que ya no solamente en Ciempozuelos. ¿Cuáles más podíamos destacar en España?
De Madrid, cerca del de Leganés, que se encontró una famosa caja con cartas que habían escrito los pacientes y nunca habían salido. Uh-huh. San Boi en Barcelona, en Valencia hay un par de ellos muy interesantes. Y después hay uno que tiene una fotografía muy interesante, que es el manicomio de Oña. El manicomio de Oña en Burgos es muy antiguo y tiene una famosa puerta en la cual tiene dos entradas. Un portal que tiene dos puertas. Entonces, sobre una pone locos y sobre la otra cuerdos. Entonces tenían que entrar los locos por una y los cuerdos por otra.
Qué bueno.
Entonces esa imagen es que no tiende a mucha diferencia, perdona que me extienda un poco,
no.
a las puertas famosas que tenían los colegios antiguamente, en unos entraban niños y en otras niñas. Que encima, yo recuerdo Calatayud todavía se conserva un portal en el que pone una puerta para niños y otro para niñas.
Sí, lo he visto en Calatayud. Fernando, ¿cuándo va a ser el próximo libro que vas a sacar? Te lo digo porque antes de conocer la temática ya te digo que aquí te reservamos un sitio.
Pues hoy se me ha ocurrido uno. Se me ha ocurrido porque no quería seguir. Yo ya, para mí, en la trilogía cerraba un círculo. He cogido mucho amor a los dos personajes, a la persona mayor como a la joven, como a la persona joven, que es el que escucha y asimila lo que están diciendo, y entonces hoy se me ha ocurrido uno. Entonces mañana lo hablaré con la editorial y yo creo que en un año o dos años sacaremos uno nuevo con esta nueva temática. Pero es que, como a mí también me gustan otras cosas, pues entre medio de los dos, del de cárceles y manicomios, saqué uno de haikus, totalmente diferente a todo esto. Unos haikus de Larache, de una ciudad marroquí, que disfruté muchísimo haciendo, porque yo tengo la suerte de escribir por lo que me gusta y lo que voy a releer. Yo soy escritor que relee mucho mis obras, entonces al final parece que no las he escrito yo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué curioso! Tú haces libros como Marisa, que está haciendo churros ahora mismo en la churrería San Pelayo. Eres un crack, Fernando. Te lo agradezco un montón, además que nos lo cuentas muy bien, que siempre nos haces un hueco aquí para poner las calles de madrugada. Yo recomiendo a nuestra comunidad que le echen un vistazo a este libro, que se lo compren, que lo disfruten, que se llama Viaje al centro de los manicomios. Y Fernando Gómez, aparte de escritor, por favor, también siéntete un ponedor de calles, ¿vale?
Venga, pues ahí me pondré por la mañana a ayudaros un poco.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A mí lo que más me gusta de la Navidad es el portal de Belén y estar con la familia.
Y estar con los abuelos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es estar juntos. Estar junto a la familia, tener calefacción en casa, que hace mucho frío y soy friolero. Tener la posibilidad económica de hacer regalos y ver en la cara de felicidad de toda la familia cuando estamos juntos. Soy muy clásico, me encanta la Navidad.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Miquel? Buenas noches.
Buenas noches.
¿A qué te dedicas, pues, Miquel?
Pues soy funcionario, pero ahora estaba estudiando estas horas.
¿Y qué estudias? ¿Qué estás haciendo?
Entre todo. Estaba estudiando euskera.
¿Te lo piden en el curro?
Claro, aquí te piden, en el curro siempre piden euskera.
Ya, ¿y cómo vas de euskera? Porque claro, una cosa es ser de allí, del País Vasco, pero a lo mejor no defenderte y eso te puede cerrar alguna que otra puerta, ¿no?
Es duro porque, bueno, de pequeño no estudias demasiado esas cosas y luego ya te cuesta más.
Ya.
Pero bueno, ahí estamos.
¿Pero estás resignado? ¿Lo estás haciendo por obligación o porque también consideras que es bonito y es bueno que lo conozcas?
A ver, a mí me gustan los idiomas y me gusta aprender euskera y además ahora estoy a gusto aprendiéndolo, pero lo haces por obligación.
Ya.
Cuando es necesario para tu trabajo, ahora estoy más tranquilo porque teóricamente no depende de mi trabajo de saberlo, entonces ya lo estudio más porque quiero saberlo.
Dí que sí.
Pero cuando depende de ello, pues es más duro.
Dí que sí. Miquel, ¿y qué años tienes?
Uy, bastantes más que tú ya.
Yo tengo 49, a mí no me importa decirlo, ¿eh?
Por eso.
¿Eres mayor que yo?
Sí.
¿Mucho más?
Pero bueno, así seguimos estudiando, sí, unos añitos más.
Bueno, bien. ¿Y estás ilusionado con prepararte la oposición que estás haciendo?
Sí, bueno, yo estoy ilusionado con seguir trabajando y con seguir estudiando y con seguir aprendiendo. Y con seguir cogiendo las llamadas de teléfono de algunas compañías que no se dan cuenta de que no tienen que llamar ya, pero bueno.
O sea, ¿te gusta atenderles bien y decirles educadamente que no te interesa su producto?
No. ¿Sí? La primera vez sí.
¿La primera vez
sí? La segunda ya. Cuando es la quinta vez que te llaman en un mismo día.
Ya.
Una de las veces me llamaron preguntando por mi mujer. Y ya era la quinta vez que me llamaban y les había dicho que no estaba. Y le dijo, un momento, por favor, un rato, estamos intentando localizarte. Es lo mismo que te hacen ellos.
Sí.
A la media hora colgaron.
Claro.
Pero bueno, es lo mismo que te hacen cuando tú les llamas a ellos,
que tienen
media hora esperando.
Sí.
Pues les estuve media hora esperando. Y ya a otros, pues, les digo que me juego de guardia, este teléfono se ha intervenido por acoso. Y has hecho ya de todas.
Madre mía. Oye, igual que nosotros estamos hablando, porque somos los sufridores de esas llamadas, también los comerciales que llaman podrían hacer perfectamente un libro en torno a las respuestas que los futuros clientes les dan para atenderles, ¿eh?
Creo que no son futuros clientes. Intento de clientes, posiblemente, pero cuando ya es acoso, ya no es lo... O sea, la primera vez les atiendes bien.
Es verdad.
Y a alguno le he atendido bien y me empezó a llamar de todo, me insultó.
Uh-huh.
Me dijo que no tenía ni idea de nada. Digo, muy bien, me está intentando vender un tema y yo no tengo ni idea de nada.
Claro.
Pero no. Y digo, bueno, pues yo estudio económicas, estudio tal, y de lo que me está contando algo sé.
Claro, efectivamente. Miquel, ¿cómo es que te ha dado por llamar a la radio, escuchar la cadena COPE, escuchar este programa que se llama Poniendo las Calles? ¿Cómo has dado con nosotros?
Pues lo he puesto, estaba estudiando un poco y necesito poner algo de que esté de fondo, porque si no, luego cuando haces un examen tampoco te centras porque hay ruido de fondo. Y al final he dejado de estudiar un rato y he estado escuchando. Ahora pararé la radio otro rato, seguiré estudiando y me lo voy a volver a poner.
Qué bueno.
Ha sido una cosa casual.
Qué bien.
Y agradable, la verdad.
Qué bien, Miquel. Bueno, pues que sepas que este es tu programa. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Que te vaya muy bien los estudios. Y oye, llámanos dentro de una semana a saber cómo te han ido y si has sacado una buena nota y has conseguido el título que buscas.
Bueno, llevo años y me quedan años de seguir o años, hasta que digan que ya tengo el nivel adecuado de euskera.
Dígase, y escucha, y a partir de ahora, aunque te llamen en castellano, cuando ya te saques el título de euskera, ya puedes atender el 100% en euskera.
No, yo a la gente que me viene aunque no tenga el título, les atiendo en euskera.
Claro,
igualmente.
Perfecto.
Meteré la pata más o menos, pero les atiendo en euskera, por supuesto.
Qué bueno, Miquel. Un abrazo bien fuerte. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mira, hoy vamos a nuestro rincón semanal de tecnología, donde vamos a explorar las últimas tendencias y avances en tecnología que están cambiando ni más ni menos que nuestro mundo. Hoy, por ejemplo, tenemos una alineación de temas fascinantes que abarcan desde la denuncia de llamadas spam hasta la exploración espacial. Y para ello, pues tenemos con nosotros, como todas las semanas, al gran Juan Diego Polo, que es el responsable del portal de tecnología What's New. Buenas noches, Juan Diego, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que bastante bien. ¿Cómo avanza esto de rápido, no? Hay que perseguir a la gente que hace las llamadas spam. Las llamadas que son una auténtica molestia, que son constantemente que te llaman y que por mucha ley que hace unos meses nos anunciaron de que ya no lo podían volver a hacer, lo siguen haciendo, Juan Diego.
Sí, la verdad es que puede parecer ya hasta un poco desesperante porque ya uno puede pensar que no hay nada que nosotros podamos hacer desde casa. Pero bueno, no es así. Realmente hay cosas que sí que podemos hacer.
¿Hay cosas que podemos hacer? ¿Cómo? Hay mucha gente que te está escuchando, Juan Diego. Danos pistas.
Actualmente, la Agencia Española de Protección de Datos tiene un formulario en Internet que sirve para denunciar llamadas spam. Para enfrentarse a dicho formulario hay que tener una serie de datos, una serie de requisitos. Por un lado, tenemos que identificar quién nos está llamando, es decir, qué empresa de telefonía es, o qué empresa de seguros, o qué banco. Luego tenemos que tener documentación que acredite que somos el responsable de la línea que ha recibido la llamada. Y lo más difícil es que tenemos que tener una grabación de audio de la llamada, porque sin esa grabación de audio la denuncia no es válida. Es decir, que tenemos que tener siempre preparada la grabadora cerca o el programa que grabe cerca para poder después realizar la denuncia.
Joder, ¿pero tú crees que la gente está preparada para grabar una llamada en un momento en el que le llaman cuando no se lo espera?
Yo creo que sí, si las llamadas comienzan a ser extremadamente molestas. Es decir, sí. Si decimos una llamada al mes, pues vale, no. Pero si vemos que todos los días nos están llamando o que una vez cada dos días nos están llamando, pues uno dice, vale, pues ya basta. Y a partir de ahí, pues empezamos a informarnos sobre cómo podemos llamar. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es que Google limitó la grabación de llamadas desde Android desde hace varios meses. En España, por ejemplo, no podemos coger el Android y hacer una grabación de una llamada telefónica. Uh-huh. Pero aunque la ley española permite la grabación de llamadas, Google o Android, en este caso, no podemos de forma nativa realizar la llamada de una forma sencilla. Uh-huh. Con lo cual tenemos que tener pues un sistema de grabación externo, una grabadora que permita grabar ese audio o algún programa que encontremos por internet que sí que permita realizar una grabación de forma ajena a las políticas de Google. Es decir, que tendremos que empezar a buscar alternativas. Uh-huh.
Si te parece, Juan Diego, vamos ahora a hablar, bueno, pues sobre la interacción entre humanos y chatbots. Esto es importante, que esa es la relación que está alcanzando un nuevo nivel con el lanzamiento de chats grupales que incluyen inteligencia artificial. Se llama Character AI, inteligencia artificial, una empresa de tecnología que ha sido la que ha lanzado pues una nueva función que permite a los chatbots participar en conversaciones grupales junto con humanos. ¿Cómo se diferencia Character AI de otros chatbots del mercado? Te lo digo porque hay mucha gente que a esto le puede interesar.
Mira, Character AI es una plataforma que nos permite chatear con personajes históricos que ya hayan muerto. Por ejemplo, podemos chatear con Cleopatra, o podemos chatear con Napoleón, o con quien queramos. Porque cada uno de los personajes que hay allí disponibles se ha entrenado con la vida de esos personajes famosos. Entonces tiene un sistema bastante realista a la hora de interactuar con esos personajes. O sea, las posibilidades educativas que tiene carácter ahí son impresionantes, porque incluso hay celebridades actuales, hay personajes ficticios, podemos chatear con Mickey Mouse. Es algo realmente impresionante lo que la plataforma ofrece.
¿Y cuál es el impacto potencial de esta nueva funcionalidad en la interacción social en línea?
Pues imagínate estar chateando con varios personajes artificiales de esta plataforma al mismo tiempo. Es decir, estamos estudiando la Segunda Guerra Mundial, cogemos varios personajes que fueron protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y creamos un chat grupal con esos personajes y además con otros humanos. Es decir, que soy profesor de historia, puedo decir, a ver, vuestro grupo de 3 alumnos va a chatear con 5 personajes de la Segunda Guerra Mundial como si estuvieseis pues en un chat grupal en vuestra casa. Yo creo que esta función, que no ha tenido mucho ruido en Internet, podría realmente revolucionar lo que desde mi punto serían las clases de historia de las escuelas en un futuro.
Hace unos días teníamos aquí a Paco González de Deportes de COPE, de Tiempo de Juego, que alucinaba con, bueno, cómo se estaba avanzando con el tema de la clonación de la voz en el mundo de la música y gracias a la inteligencia artificial. Algo que claro, nos plantea muchas preguntas tanto tanto emocionales como preocupantes. Mientras que algunos ven en esto como un avance tecnológico, que podría revolucionar, es verdad, la forma en que se produce y también se disfruta de la música, pues otros lo vemos como una amenaza potencial para la industria musical y los artistas. Tú ahí, Juan Diego, como experto en este mundo, ¿qué puedes contarnos sobre estos avances?
Yo creo que hoy por hoy es una amenaza, sin duda.
Claro.
Y de hecho, la Recording Industry Association of America, la RIA, ha solicitado que se incluya la clonación de voz con inteligencia artificial en una lista de mercados notorios por promover la piratería, porque ellos ya tienen qué plataformas promueven la piratería. Lo que quieren es incluir, en este caso hay una empresa que es muy famosa en este sector, que se llama Voicify.ai, quieren incluir a Voicify.ai dentro de esta lista de plataformas que promueven la piratería. ¿Por qué? Porque Voicify.ai lo que hace es ofrecer modelos de voz de artistas famosos. Es decir, tú entras ahí y dices, vale, yo quiero cantar como Michael Jackson, ¿no? Yo quiero cantar como... Uh-huh. El hecho de que tú puedas elegir qué artista quieres imitar sin que ese artista te haya dado el ok, eso ya es peligroso, eso ya es una amenaza, no solamente para ese artista, sino para el mundo de la música en general.
Mira, en febrero de 2016 llevábamos, nada, solo unos meses poniendo las calles en la cadena COPE, estábamos inaugurando la temporada. Yo me acuerdo que entrevisté al CEO de Spotify en España y me dijo, el futuro va a ser cuando venga la inteligencia artificial. Estamos hablando, insisto, en febrero de 2016. Y claro, yo a mí me sonó a chino. Y digo, ¿pero y eso qué va a significar? Dice, pues va a significar que podamos hacer programas de radio desde mi plataforma con las voces de locutores famosos como puede ser la tuya. Dice, yo solamente necesitaré un fragmento de tu voz para clonarla y poder inventarme programas de radio como si fueses tú el que los está haciendo. Por eso te pregunto, Juan Diego, ¿qué riesgos podría suponer la clonación de voz con inteligencia artificial ya no solamente para la industria musical y los artistas, sino también para los medios de comunicación?
Yo creo que al principio es un riesgo porque realmente estamos duplicando y clonando voces de personas reales. Es decir, si alguien clona tu voz para hacer un programa de radio, está cometiendo un crimen. Uh-huh. Pero es que dentro de muy poco no será necesario clonar famosos. Es decir, si yo dentro de poco puedo crear mi propia voz haciendo una mezcla de Constantino Romero con la tuya, y a partir de ahí creo mi propio modelo, ese modelo único es mío, y a partir de ahí puedo cantar, puedo hacer programas de radio, aunque no sea mi voz. Por eso puede revolucionar el mundo de la música, porque yo puedo crear un modelo de voz impresionante, una mezcla de cantante de ópera con Madonna, y hacer mis propias canciones sin yo haber cantado en toda mi vida.
Es tremendo, esto avanza muchísimo, y sabes lo que, y creo que ya lo hemos hablado algún día, Juan Diego, y es que avanza antes de que se legisle.
Claro, porque la gente que legisla le cuesta mucho entrar en esos temas. Generalmente son gente que llevan toda su vida pues haciendo cosas de derecho y haciendo cosas de papeleo y de burocracia, y cuando de repente se encuentran con la tecnología que un día es A y al día siguiente ya es Z, pues cuando dan un paso los otros ya han dado media vuelta al estadio. Uh-huh. Pero siempre ha sido así, no solamente con inteligencia artificial, realmente es un tema muy complicado. Uh-huh.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, este macro programa nocturno entre la 1:30 y las 6 de la mañana. mañana en la cadena COPE. Vamos, si te parece, Juan Diego, a un tema que está más relacionado ahora con la seguridad informática, y es que a pesar de los avances tecnológicos y las actualizaciones constantes, pues sistemas operativos súper famosos en Windows 98 o el XP siguen en uso en lugares tan críticos como el metro o en centros de investigación en nuestra propia España. Esto por lo menos a mí me plantea muchas preguntas sobre la seguridad, sobre la eficiencia, sobre la modernización de la infraestructura tecnológica. Yo no sé, ¿qué opinas tú? ¿Por qué crees que sistemas operativos tan antiguos, de los cuales ya ni se pueden actualizar la mayoría de ellos, todavía se están utilizando en infraestructuras críticas en España? Es que no tiene mucho sentido, ¿no? La ley directamente tendría que estar bloqueando que estos programas todavía estuviesen actuando.
Exactamente, y lo están. Es decir, el otro día en el metro vi una pantalla de Windows 98. Ojito, Windows 98.
Sí, yo también lo he visto.
De 1998.
Yo también lo he visto.
En el metro.
Que es una eternidad, es una eternidad para la tecnología.
Exactamente. Y el otro día también en un centro de investigación estuve haciendo una visita y estaban todos los ordenadores con Windows XP. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas veces las máquinas funcionan con Windows XP y después pues no se actualizan o cuesta muchísimo dinero actualizarlo, hay falta de recursos, hay una resistencia al cambio porque las personas, muchas veces los científicos, no quieren realizar un cambio porque siempre lo han hecho de una manera específica, por varios motivos. Otras veces hay cierta tranquilidad porque, bueno, como es una pantalla que no se conecta a internet, pues da igual que tenga Windows 98, al fin y al cabo. Pero eso plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y sobre la eficiencia de estas infraestructuras. Uh-huh. Y de hecho se cree que hasta ya son un 20% de ordenadores en instituciones que siguen funcionando con esos sistemas operativos.
Mira, ahora mismo Eduardo Pérez Borreguero me está preguntando desde Almuñécar, me dice: Pulpo, por favor, sois muy exigentes con el tema de los temas informáticos. ¿Qué riesgos de seguridad podrían surgir si seguimos utilizando sistemas operativos que están obsoletos en infraestructuras críticas? No termino de comprenderlo. Hombre, yo creo que si esos propios sistemas no se pueden actualizar desde hace por lo menos ya 3 años... hay un grave problema de seguridad.
Claro, porque, por ejemplo, Windows XP hace ya muchísimos años que no se puede actualizar, no recibe soporte de Microsoft. Exacto. Windows 98 ni hablamos, exacto, lleva 10 años sin realizar. Entonces, los hackers conocen estos sistemas operativos mejor que el propio Microsoft. Saben cuáles son sus agujeros de seguridad, saben cómo atacar. Ya hay agujeros que están perfectamente documentados en Internet. Y como no se actualizan, los agujeros siguen existiendo. Si yo fuese un hacker del mal y yo veo un ordenador con Windows XP, yo en 7 minutos sabría cómo entrar ahí, burlar las contraseñas y acceder a cualquier lugar independiente de que esté protegido o no esté protegido. Y con Windows 98 ni te cuento. ¿Qué pasa? Que después pasa un tiempo y salen las noticias, que si el ayuntamiento no sé qué, ha sido bloqueada toda la infraestructura por un ataque ransomware y está todo el mundo bloqueado 4 días. Y la gente, ¿cómo puede haber pasado esto? Uh-huh. Pues ha pasado todo esto porque hay ordenadores no actualizados dentro de la plataforma que sirven como puerta de entrada y una vez dentro cada uno hace lo que quiere.
Uh-huh. Si te parece, ya para terminar, Juan Diego, hablemos un poco sobre la tecnología espacial y además lo hacemos hablando sobre cómo la impresión 3D podría ayudar a revolucionar la forma en que abordamos la exploración espacial. De esa manera lo que van a hacer es que se va a permitir la construcción de estructuras y también de herramientas directamente en la superficie lunar. Yo creo que esto podría cambiar directamente las reglas del juego en términos de costo, de logística y también de sostenibilidad. Pero sí que me gustaría saber, Juan Diego, por parte tuya, ¿cómo podría la impresión 3D cambiar, pues ni más ni menos que la forma en que abordamos la exploración espacial, que se va a poner ahora mismo, en 2 años esto va a ser un tema que se va a tratar permanentemente?
Cuando nosotros viajamos a la Luna o pretendemos viajar a otro planeta, la cantidad de material que podemos poner en las naves, en los cohetes, es muy baja. Porque cuanto más material pongamos en el cohete, más costará ponerlo en órbita y después pues dar una manutención es complicada. Si nosotros conseguimos llevar una impresora 3D a la Luna o a Marte, y con el propio suelo de Marte, con la propia sustancia que hay allí, con el propio de las piedras, con el polvo, con todo, con eso conseguimos fabricar estructuras y herramientas directamente en la superficie. Y yo no me refiero solamente a construir una casa. Me refiero a construir una herramienta. Me falta un destornillador. Sí, pues sí, construyelo. O me falta un martillo. Pues construyelo. O se me ha estropeado la pata de la nave. ¿Qué hago? Pues imprímela. Que nosotros podamos realmente hacer impresión en cualquier lugar, independientemente de donde estemos, sin necesidad de que desde la Tierra tengan que enviarnos el contenido.
Uh-huh, impresionante. ¿Qué novedades han ocurrido recientemente en este tema? Porque el 3D, como que uno se va dando cuenta que esas impresoras pueden cambiar y pueden beneficiar mucho a la sociedad.
Pues hay un laboratorio en Estados Unidos, que es el Oak Ridge, que se juntó con la NASA para crear una rueda impresa en 3D. Una especie de prototipo para futuras misiones espaciales. Lo que hicieron es utilizar impresión 3D para imprimir ruedas que sean extremadamente resistentes. Lograron aumentar la tasa de producción con un 50% usando láseres, es decir, el láser quemaba el material para darle la forma adecuada, y la rueda se hizo en solamente 40 horas. Con una aleación a base de níquel. Claro, el hecho de poder imprimir ruedas no se había hecho hasta entonces. Si se pueden imprimir ruedas, si se pueden imprimir herramientas, prácticamente estamos a un paso de poder imprimir cualquier cosa.
Claro. Pues Juan Diego, se nos acaba el tiempo. Yo te doy las gracias por compartir toda tu sabiduría en el mundo de la tecnología con los ponedores de calles y siempre traernos historias que, joder, nos sirven también para darnos cuenta de la suerte que tenemos de estar viviendo el momento que nos ha tocado. Además, eres el responsable del portal de tecnología What's New, y te digo que la semana que viene espero que nos traigas cosas al menos de este nivel.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Santa Claus llegó a la ciudad. sabe de mí, lo sabe todo. No intentes huir, Santa Claus llegó. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó a la ciudad.
Han dado la...